Hoy vamos a hablarles a ustedes de Todas hieren y una mata. ¿Qué es? Pues la primera comedia en verso del siglo XXI, escrita siguiendo las estrofas de la Comedia Nueva de Lope de Vega. En el Teatro Fernando Fernán Gómez, hasta el día 24 de febrero, va a estar Álvaro Tato. Muy buenas, Álvaro.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti y a vosotros por acogerme, también como siempre.
Nada. Oye, Álvaro, no es peluca, ¿verdad? Lo tuyo. No. Es que tiene un pelazo.
Es envidia.
Sí, pero es Antoñita.
Es envidia.
Es envidia.
Yo creo que una exclusiva nos merecemos.
Una exclusiva, sí.
Lo que ha hecho Antoñita.
Sí, pero me hace tanta ilusión que no me hayáis confundido con Mario Vaquerizo. Por una vez, sino que la broma vaya por otro lado, que te agradezco un montón.
Ah, no, hombre. Ah, es que te han dicho eso.
Muchas
¿sí?
veces me comparan con Mario, pero no. Mi manera es natural.
No tienes. Yo creo que no te pareces, ¿no?
Bueno, la de Mario también es natural, ¿eh?
Es naturalísima, vamos. Pero vamos, yo digo que no, pero todo el mundo me compara.
Bueno, pues con un gran pelazo, Álvaro Tato nos va a hablar de esta comedia de capa y espada, pero con un argumento muy contemporáneo, ¿no, Maite?
Sí, fíjate, un argumento en la que el amor, el deseo y la conquista de la libertad femenina están muy presentes en el argumento.
Teresa, ¿nunca te callas? ¿No nos colmaron de luz? Sor Juan Inés de la Cruz, Doña María de Zayas, Doña Ana Caro Vallén, Leonor Meneses, Doña Ana de Castro, Doña Mariana de Carvajal y también los
hijos con vida mía, detente por Satanás, que ya voy viendo que estás peor de lo que creía. Si hay algo más bien que ser mujer lectora, señora, es ser mujer y escritora.
Mujeres lectoras, mujeres escritoras, un viaje fantástico que une en el Fernando Fernán Gómez el siglo XVII con nuestros días y que nos invita a reflexionar sobre la cultura, la libertad y sobre todo sobre el paso del tiempo, porque todas hieren y una mata. No se refiere, Álvaro, a las mujeres, sino a qué.
Efectivamente, se refiere a las horas del día como flechas que nos van hiriendo hasta que la última nos mata. Es una frase latina, un proverbio latino muy antiguo que decían que se solía grabar en los relojes y que ha servido de título para esta comedia llena de versos, llena de momentos para la carcajada, para la, espero que para la reflexión, para la ensoñación y sobre todo para intentar contagiar el amor por la cultura, por las palabras y por la libertad de la mujer.
Álvaro, ¿qué hay? ¿Hay mucho de amor, mucho de desamor, de celos, claro, de duelos?
Eso es, como buena comedia de capa y espada, a la manera de Lope de Vega, de Tirso, de Calderón, en Todas hieren y una mata, pues nos encontramos eso, de todo tipo de duelos de honor, de luchas, de desafíos, de escondites, y sobre todo de una historia de amor imposible, porque es básicamente la historia de una mujer que en el siglo XVII tiene un amor que no se podía tener, que es la lectura y la cultura.
Oh, y estaba mal visto, ¿no?
Claro, tan mal visto que Aurora, nuestra protagonista, entierra su biblioteca en el jardín de su casa. Entonces a ella la ama un galán y la ama un corregidor, cada uno desde su tipo de amor, pero ella no quiere a ninguno de los dos. Y eso genera una serie de recovecos, de aventuras, de viajes en el tiempo, de magia, porque también hay una bruja involucrada. Es decir, que los espectadores van a encontrar, como te digo, muchas formas de amar y sobre todo una forma de amar imposible en el siglo XVII y a veces en el siglo XXI, que es el amor a la cultura desde el punto de vista femenino.
Oye, yo tengo una curiosidad. ¿Qué es más difícil para un autor del siglo XXI si la redondilla, la décima, el soneto, no sé, el romance? ¿Qué ha sido para ti lo peor?
Me encanta la pregunta. Ha sido una verdadera gozada y lo es escribir en verso. La verdad que tengo la costumbre y tengo el veneno dentro gracias a mi querida Elena Pimenta, la Compañía Nacional del Teatro Clásico. Después de trabajar las versiones, trabajar a los maestros, a Calderón, a Lope, pues uno se envenena. Pero si te debo responder así deprisa, yo te digo que el soneto es infernal, es el gran laberinto para cualquier poeta dramático. No sé si Pérez de la Fuente está de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Pero verdad, esa arquitectura del soneto, porque Lope dejó dicho que los personajes deben soñar, deben esperar y deben decir lo que piensan en sus monólogos en soneto. Y yo he intentado trenzar seis sonetos a la manera de los clásicos. No sé con cuánta tanta fortuna, pero lo he intentado.
¡Qué bueno! Álvaro Tato, es yo creo que es un innovador, ¿no te parece, Maite?
Bueno, decía Yayo Cáceres, el director, que la única forma de innovar y de ser muy moderno es volver a lo tradicional, Álvaro. Y eso es lo que estáis buscando también en Hay Teatro.
Efectivamente, Hay Teatro es el nombre del proyecto, porque Yayo y yo nos conocemos desde hace un montón de años de nuestras correrías en Ron Lala. Y Yayo ha querido dirigir Hay Teatro, ha querido dirigir Todas Llenen y una Mata, como si fuera la época. O sea, como una verdadera comedia de capa y espada, pero en un corral de comedias. En el escenario no hay prácticamente nada, solamente 12 candilejas que representan las horas del día. Un vestuario maravilloso de Tatiana de Sarabia, 5 actorazos y, sobre todo, la imaginación del espectador para construir palacios, jardines, montañas, desafíos, viajes en el tiempo, pero tal y como era el teatro en la época, todo es pura metáfora, todo es pura didascalia.
El pacto, el gran pacto del teatro que se establece entre el director y el público es: yo te cuento, tú me crees y te lo imaginas, ¿no?
Eso es lo mismo
ocurre en el teatro.
Eso es lo mismo que los políticos, pero nosotros sabemos que es ficción.
Pero cumpliendo.
Eso es.
Oye, Álvaro, ¿viajes en el tiempo hacia dónde?
Hacia nuestro siglo. Y sin querer haceros spoiler, os cuento que en Todas Llenen y una Mata nos encontramos toda una trama prácticamente de ciencia ficción jugando con estos referentes, porque para hacer una comedia de capa y espada uno piensa que lo más sencillo es hacer algo arqueológico, pero nosotros queríamos dar un paso más y contar la aventura de una profesora de enseñanza media que le está mostrando a los alumnos, que somos el público, pues a este teatro donde se encontró un manuscrito de la época y entonces donde había una bruja que les podía hacer viajar en el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver también qué pasa cuando un galán y su criado llegan al siglo XXI. O sea, cómo ven nuestro siglo, cómo ven nuestras calles, cómo ven la sociedad.
¡Qué locura, ¿no? Les tiene que parecer.
Imagínate, ¿no? Imagínate lo que significa para ellos el tráfico, las costumbres, cómo vamos vestidos, lo que pensamos. Para bien y para mal, queríamos que fuera Todas Llenen y una Mata una radiografía no solamente del siglo de oro, sino también de nuestro siglo.
Alguien que nos viera desde la distancia, ¿no? Diciendo, caray, estos están completamente locos, ¿no?
Eso es. De la misma manera que en la ciencia ficción, los marcianos nos aportan la otra mirada.
Claro.
Pues decir, qué mejores marcianos que nosotros mismos hace 4 siglos.
Tato, no sé si sabes que hay una obra poco conocida de Tono que se llama La viuda es sueño, y es una señora que en el siglo XIX le pica una mosca, set, y se despierta 100 años más tarde y no entiende el mundo. Entonces, que se despierta. Lo hice con María Jesús Valdés, Pilar Bardén, en el Fernán Gómez, precisamente.
Ah, fíjate qué
maravilla. Fíjate qué interesante cómo
ese juego... ¿no? Claro, qué bien.
Y era una mosca tset-tset que pisó a una señora.
Pues con estas magias del teatro es posible que nos aparezca la viuda mágica esta en medio del escenario del Fernán Gómez.
La viuda es sueño.
Buenísimo, la viuda es sueño del gran Tono. Claro, nosotros de alguna manera nos sentimos herederos de toda esa generación.
Esa generación, Jardiel, Tono, Miura.
De Tono, Miura.
Son los grandes y qué olvidados los tenemos, ¿a que sí?
Eso es, y creo que es labor de mi generación sacar adelante esos nombres, volver a ellos y sobre todo heredar su sentido del humor. Yo creo que es la época en la que el sentido del humor tiene que ser una clave para que los artistas podamos expresar el inconsciente colectivo sin perder la frescura y la ingenuidad.
Oye, Álvaro, vamos a mirar un poco, mírate en el espejo y vamos a empezar a descubrir.
Pero puedes
descubrir
corregir,
cosas,
¿Puedes? Yo aquí cuento cosas, lanzo cosas, Álvaro, y tú corriges.
Vale.
Álvaro Tato, poeta, dramaturgo, actor, director.
¿Todo
hasta
sí,
ahí todo sí? ¿No?
Hasta ahí todo sí, aunque director te debo decir entre interrogante, porque mi director de cabecera y mi ángel dirigiendo y mi poeta escénico es Yayo Cáceres.
Madrileño, ¿damos la fecha o eres coqueto?
Sí, sí, por favor, da la fecha.
1978, licenciado en Filología Hispánica y director de escena por La Resat, ha publicado numerosos libros de poesía y de teatro, ha versionado obras como La dama duende, El perro del hortelano o El alcalde de Zalamea para la Compañía Nacional, tú lo decías, con la etapa de
Elena Pimenta.
Junto a Ron Lala y su espectáculo Cervantina, se llevó el premio Max al mejor musical hace tres años ya,
sí, de aquello.
Y ahora además, junto con Yayo Cáceres, está al frente de la compañía Hay Teatro. Y yo añado, querría haber nacido en el siglo XVII, no sé si junto a Lope o a Calderón, ¿qué se te perdió a ti en ese siglo?
Bueno, a mí me gustaría haber nacido en el XVII, pero con arena mágica de la que tiene la bruja de nuestra obra, para poder ir y venir y para poder ir descubriendo en cada época, como el Joker de la tribu, que somos un poco los teatreros, las verdades ocultas debajo de la realidad, ¿no? Porque en la obra exploramos todo eso, todo el mundo glorificamos mucho el siglo de oro como el gran siglo del arte de Velázquez, de Lope de Vega, de Tirso, de Calderón, pero también fue un siglo profundamente oscuro. No lo digo por la leyenda negra, que no se sabe muy bien qué alcance tiene. Yo lo digo por los...
Te las mujeres, ¿no? Lo que has dicho, el avance nuestro, ¿no?
Es impresionante, ¿no? Y sin embargo, esas semillas estaban sembradas, ¿no? Tú piensas y lees a Santa Teresa, a Sor Juana, a todas las esas grandes pioneras, María de Zayas, en las que está basada la protagonista de todas, Jenny una mata, y dices, aquí está sembrada la semilla de una forma de pensar que necesitará 4 siglos para descubrirla. Yo me considero un turista del siglo de oro y sobre todo un enamoradísimo y un escudero de los grandes autores porque los amo y me encanta versionarlos.
Pues ya os habéis juntado dos, que porque Juan Carlos siempre dice lo mismo, ¿no?
Él tenía que ser el espíritu del barrio de las letras. Es verdad, es que no hay en el mundo, y yo lo digo y seguro que tú estás de acuerdo, no hay un barrio que en metros cuadrados haya acogido a tal cantidad de, bueno, de creadores de todo tipo, ¿no? Pero en el caso del barrio de las letras tenía que declararlo ya bien público, no sé cómo, qué tipo de bien. Para que, ¿tú te imaginas que los
zona
ingleses...
Zona cero de la cultura, ¿no?
Es que,
sí, zona cero de la cultura madrileña.
Y que viniera gente de todo el mundo a disfrutar ese barrio, ¿no? Con el Teatro Español a la cabeza.
Eso es, a esa olla a presión donde tenemos el Teatro Español, tenemos el Teatro de la Comedia, tenemos la Casa de Lope, y prácticamente les vemos, están sus espectros todavía vagando por las calles de un siglo capital en la cultura europea. O sea, yo,
fundamental.
No, ¿verdad?
Ya se ha ganado mucho porque realmente la denominación de Barrio de las Letras es relativamente nueva. Esa zona era Huertas de toda la vida, ¿no? Sí. Y de repente ya ha calado el nombre de Barrio de las Letras.
Ya nadie dice Huertas. Dice,
o casi nadie dice Huertas, ¿no? Cuando antes era voy por Huertas, ahora dice por el Barrio de las Letras. Yo tengo una duda como hombre de teatro y como la compañía que llevas, que con la que gestionas, es... ¿Hay teatro? ¿Hay teatro?
¿Con pena.
O sin H?
Qué buena pregunta, porque nosotros teníamos la misma duda cuando lo creamos. Decimos, ¿qué le ponemos la H o no? Al final no le pusimos la H, lo consideramos...
Me lo imaginaba.
Claro, porque es como más teatral el hay como sorpresa.
¡Hay teatro! Claro,
hasta que nos dimos cuenta que nuestro subconsciente nos había traicionado porque la A y la Y son las iniciales de Álvaro y de Yayo. O sea que en realidad había sido una especie de ataque de ego subconsciente estúpido, ¿no? Pero así lo dimos en llamar, sobre todo por abrir, como te digo, este proyecto paralelo que también ha contado con otro montaje que se ha llamado Mestiza, porque allí en el Fernán Gómez hicimos un ciclo que hemos llamado Miradas al Siglo de Oro, un texto de Julieta Soria también dirigido por Yayo Cáceres y centrado en otra figura femenina del 17 fascinante que es Francisca Pizarro, la heredera de los Pizarro y la primera mestiza, ¿no? Espectáculo llamado Mestiza.
¡Ay, qué bonito! Oye, bueno. Álvaro, pero dinos una cosa, tiene mucha dificultad, ¿no?, para el actor, para cuando se sube al escenario... hasta que se le quedan grabados porque no puede morcillear tanto como en una prosa, ¿no?
Sí, debo decir aquí que contrariamente...
Bueno, lo de morcillear en la prosa, ¡jamás!
¿Te escucha alguien? ¡Contigo! ¡Contigo!
Le estaba mirando de reojo a Pérez de la Fuente, o sea, a ver qué opinará él, claro.
Por el amor de Dios.
Claro, no, en nuestro caso, lo bueno del verso, que yo creo que solo tiene cosas buenas, creo que el verso es la música del idioma, es el idioma hecho música, y sobre todo es hablar en verso es cristalizar las palabras en una manera bella. Entonces, yo creo que se queda antes en la cabeza del actor, antes
mucho
en la cabeza
antes,
del espectador.
Se queda antes, sí.
Porque es ritmo, ¿verdad?
Exacto, es que cuando te adentras por
los pues yo pensaba que era más difícil.
Que va, todo lo contrario. Mira, es un corsé que una vez que ya aprendes a transitar, ¡buah!
Se hace volar.
Cuando una mujer se pone, una actriz se pone un corsé del siglo XIX, XVIII, XVII, al principio no sabes respirar. Uh-huh. Una vez que has aprendido, es maravilloso porque te sujeta al diafragma. Uh-huh. Pues eso hace el verso. El verso es, pues muchas clases de conducir y llevar al profesor al lado.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito!
¡Sí, señor!
¡Qué bonito, sí!
Oye, entonces, ¿no se morcillea de verdad, Juan Carlos?
Escucha, no voy a decir el nombre. El
pero
Fernán
yo he
Gómez
visto
hace unos cuantos
gente
años...
riéndose en escena porque no se esperaban lo que le dijera el actor porque se le había ido la letra y yo solo he vivido.
Vamos a borrar esto.
Y lo he visto.
Por favor, dile al técnico que lo borre porque si lo está escuchando... No, mira, voy a contar una anécdota real. Saza le dirigí una vez y era un hombre muy comedido y yo le dije, mira, te voy a decir una cosa. Me han dicho... Posiblemente es mentira, que morcilleas. ¿Cómo? Si vas a decir algo, dilo en los ensayos y lo fijamos. Es mi hombre de Arniches, que es Tiempos Modernos. Nada estuvo comedido, oye, a la semana del estreno, y lo saca en tablilla. Que es el máximo apercibimiento que hay en el teatro.
Claro.
Sacarte en tablilla es cometer una especie como de monstruosidad, ¿no? Y dije, esto no lo voy a tolerar. Porque, de verdad, y gentes como Lina Morgan o, el Brujo, Cuando actúan, ellos, si no son libres y dicen lo que les da la gana e improvisan con el público, no se sienten cómodos.
Claro.
Pero yo creo que en el siglo XXI, de verdad, es intolerable lo de las morcillas. Porque imagínate que todo el mundo se dejara llevar por la inspiración. Oye, hoy estoy inspirado. Pues no podríamos hacer teatro.
Claro, sería otra cosa, ¿no? Claro, el teatro no tiene por qué estar inspirado el actor. Aunque también hay ahora alguna obra de teatro donde se deja bastante hueco a la improvisación. Es que se juega también mucho con eso.
Sí, hay ciertos tipos de montaje que experimentan con eso y hay algunos excelentes. Yo sí que creo, y con Juan Carlos, y que también es el credo de Yayo dirigiendo, que es él procede del teatro pobre argentino, que conecta también con nuestro teatro, que él considera que es prácticamente una partitura, o sea, prácticamente nos dirige, tanto en Ronalá como en Hay Teatro, nos dirige con metrónomo. O sea, esta escena es a 4x4, esta 3x4, esta escena es un adagio, esta escena es un presto, o sea, estamos buscando esos colores y esos ritmos de la música para provocar en el espectador como equipo una verdadera conmoción, ¿no? Risa, llanto, lo que quieras, pero siempre desde el trabajo colectivo y desde la precisión y el rigor de la técnica y en este caso de la métrica de la poesía.
¡Ay, qué bonito! ¿No?
Sí,
una maravilla.
A todos nos encanta el verso. Así, y todos lo decimos, nos encanta el verso. Pero cuando nos invitan a una obra de teatro en verso, hay veces que saltan las alarmas, Álvaro. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos fijado el verso en nuestra cabeza. Es falta de cultura teatral, porque los ingleses lo llevan en la solapa. Y nosotros todavía damos un pasito atrás. ¿Qué está pasando?
Yo lo que creo es que es urgente cambiar ese concepto, cambiar la cabeza, afinar desde la educación pública y privada el amor por el verso y sobre todo la comprensión, porque el verso siempre ha sido música. El verso desde el siglo de oro estaba escrito para enamorar, para seducir, para provocar belleza. No tiene nada que ver con algo que tenga que verse con un abrigo de bisón, entiéndeme lo que te digo. No es nada que haya que venerar, es todo lo contrario, es pura música. El verso nos enamora, nos convierte en magia, nos convierte en música, y si llegamos a los jóvenes y les conseguimos hacer entender eso, volveremos
Misión
a tener un
cumplida.
Teatro nacional en verso.
Exacto.
Y volveremos a tener un respeto por nuestra lengua que no le tenemos ahora.
Exactamente.
Y sentirnos orgullosos. Los actores ingleses tienen un extraño pacto. Cuando actúan, te das cuenta que hay un matiz, y es que ellos se sienten orgullosos del inglés y no tanto los españoles del español o del castellano.
Pues Álvaro Tato, que te deseamos mucha suerte con todas Hieren y una mata. Tenemos tiempo de verte hasta el 24 de febrero en el Teatro Fernando Fernán Gómez. Que sea un gran éxito y a girar por toda España, ¿no?
Olé, eso es. Muchísimas gracias a vosotros.
Y una cosita más vamos a contar. Álvaro, ¿qué tienes ahí en la mesa?
Tengo en la mesa el texto de Todas Hieren una mata, que nos acaba de editar Ediciones Antigua en una edición preciosa, para quien tenga curiosidad de leer el texto en verso.
Pero
regalo uno a Nieves ahora, pero que sepan los
españoles.
Nieves siempre se queda con el regalo.
Siempre.
La jefa.
Oye, y regalamos mucho a los oyentes, sí, pero este, por favor, lo tienes que dedicar. Vale,
por supuesto.
Pues muchísimas gracias. Todas Hieren y una mata está en Ediciones Antígona, ya publicado, y si no, al Fernando Fernán Gómez hasta el 24 de febrero. Mucha suerte, Álvaro.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias.